Hola, mi nombre es Simón Antonio Dumet, docente del Departamento de Filosofía de Uniminuto. Hoy quiero invitarte a que hagas parte del programa de licenciatura en filosofía, un programa acreditado en alta calidad donde podrás construir y cultivar una actitud crítica, ética y creativa frente a los fenómenos culturales, políticos y sociales que estamos viviendo en la actualidad. Desde nuestro programa podrás desempeñarte como docente, investigador, gestor y líder de proyectos sociales y culturales. Desde nuestro campus te invitamos a que hagas parte de esta gran comunidad académica de Uniminuto. Recuerda que tenemos el 15% de descuento en la matrícula para estudiantes nuevos. Un minuto para creer, Uniminuto para crear.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Evelyn Mendoza. También tenemos la asistencia técnica de Juan Diego López, que está al frente también de la conducción de nuestra emisión el día de hoy en El Puente. Un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos siguen a través de las diversas plataformas, tanto en Facebook como en YouTube, de Uniminuto Radio y también de Marfil Educación Filosófica. Un saludo muy especial también a todas aquellas personas que se suman a esta misión, que hacen parte también constante de nuestra audiencia, las personas también que nos siguen a través de las diversas plataformas. Hoy, con un tema muy especial, hoy abordando un asunto realmente llamativo. Mi nombre es Simón Antonio Dumet, como les decía, les doy la más cordial bienvenida a esta emisión. Antes de mencionar el tema, quiero darle un saludo muy especial también a las personas que orientan este espacio, el profesor Víctor Andrés Rojas, que hace parte también del equipo Marfil y que sin duda alguna también con Alejandro Mendoza en estas emisiones. Hoy vamos a hablar de un tema particularmente interesante en el ámbito social, en el ámbito comunitario. Nos acompaña para ello el profesor Diego Castiblanco, que es docente de la especialización en gestión asociada, y justamente el tema de hoy es muy llamativo, porque vamos a hablar acerca de los aprendizajes y las contribuciones de la gestión asociada a la experiencia profesional. Un tema que es realmente importante porque tiene que ver mucho con los procesos de gestión, con los procesos participativos que se adelantan en diversos contextos y en diversos escenarios. Recordemos que la gestión asociada, como les mencionaba, es un proceso, es un conjunto de acciones que permiten también que el Estado y las comunidades pues mantengan un vínculo encaminado hacia la toma adecuada de decisiones que provoquen acciones de transformación en los diversos territorios. Entonces, me permito, en ese orden de ideas, darle la bienvenida al profesor que nos acompaña hoy, que va a ser conductor de este espacio, co-conductor junto conmigo el día de hoy. Así que, profesor Diego Castiblanco, bienvenido a la emisión del Puente, como ya es habitual también, con la participación del programa de trabajo social.
Simón, buenos días. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por este espacio, como siempre, ustedes tan generosos con nosotros, con la especialización. Retomo sus palabras, es importante que conocer la experiencia de nuestros egresados, sobre todo cómo han aplicado en el transcurso de su trayectoria conocimientos y cómo se ha aplicado el enfoque de participación, el enfoque participativo, que es el principal enfoque de nuestra especialización. Vamos a hablar entonces con nuestra invitada, que ya usted la presentará para enterarnos de cómo ella justamente se ha servido de las habilidades y herramientas que ha adquirido durante la especialización en su trabajo.
Claro que sí. Y bueno, presentemos a nuestra invitada. Se trata de Diana Patricia Rincón. Ella es trabajadora social, es especialista en gestión asociada. Tiene una amplia experiencia en el sector público, con la Secretaría de Integración Social. Ha trabajado también en temas de primera infancia como líder de campo y en el área territorial con el proyecto Viviendo el Territorio como gestora social. Bueno, tiene una amplia experiencia también en la gestión de desarrollo de proyectos sociales en localidades en la ciudad de Bogotá, como Fontibón y Tonjuelito. Así que vamos a conocer sus aprendizajes, todo este marco tan interesante que nos va a presentar el día de hoy. Diana Patricia Rincón, bienvenida al cuento.
Hola, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Agradecer la invitación a este espacio.
Bienvenida, Diana Patricia. Y bueno, vamos a ir conociendo un poco sobre estos aprendizajes que sin duda alguna son altamente interesantes. Y lo primero que quisiera proponerle es que nos permita o nos ofrezca una descripción también importante frente a la pertinencia, a la importancia de la experiencia profesional que usted como parte también de todo este proceso ha tenido. Háblenos sobre ese marco tan llamativo de la experiencia profesional desde la gestión asociada.
Listo, bueno, primero contarles, soy trabajadora social egresada también de Uniminuto en el 2011, y mediados del año 2018 tomé la decisión de hacer una especialización para seguir adquiriendo nuevos conocimientos para poderlos ejercer con la profesión que ejerzo en la Secretaría de Integración Social como gestora social del proyecto Viviendo el Territorio. Se empezó con esta especialización, como decía, para adquirir nuevos conocimientos y poderlos ejercer en el proyecto. En el proyecto tiene mucha relación con la gestión asociada, teniendo en cuenta que desde el proyecto se trabaja tanto con el sector público, el sector privado, y hacemos la gestión para estar incluyendo a nuestra comunidad en todos los procesos que realizamos. Enriquecedor desde el sentido que desde las metodologías que se vieron en la gestión asociada, aplican todas las 9 metodologías para poder trabajar conjuntamente con estos sectores y con la comunidad.
Bueno, ahí tenemos un marco de referencia interesante, y quisiera aquí extender también esta pregunta que atañe a la experiencia que nos está compartiendo hoy Diana Patricia, al profesor Diego Castiblanco, para que hablemos un poco también frente al carácter, al perfil que se proyecta por parte de la gestión asociada, y cómo podríamos empezar también a identificar esas funciones que le son propias, por ejemplo, a una persona que es egresada de un programa o de una especialización como esta.
Bien, yo creo que no es nunca sobra hacer una pequeña descripción de la especialización, porque claro que sí. La gestión asociada no es un tema extendido y muy conocido como otros que escuchamos a diario en el ámbito académico. La gestión asociada no es otra cosa más que un grupo de metodologías, es un enfoque en políticas públicas, es un conjunto de metodologías orientadas a procesos de formulación de políticas y de programas con un enfoque participativo y comunitario. Este programa, esta especialización nació en el seno del programa de trabajo social en el 2014 en la universidad. Entonces, como hijo, si se quiere, de este programa, su enfoque comunitario y su enfoque participativo es total. Un egresado de nuestra especialización puede desempeñarse en diversos campos, en el campo de lo público, desde luego que este diría yo que es el principal campo, pero también en el campo de lo privado, en materia como gestores sociales, como enlaces entre las comunidades y las empresas donde se desempeñan. Muchas veces también llevan a cabo diagnósticos comunitarios de, por ejemplo, cómo una política o cómo un programa podría impactar en esas comunidades. También tenemos muchos egresados trabajando en el sector de la salud. Ya Diana nos podrá hablar un poco acerca de esto. Ella incluso, junto a su compañera con quien hizo la tesis, pues porque, bueno, también hay que decir que nosotros como requisito de grado tenemos un pequeño trabajo de grado aplicado de esas metodologías que se ven. Su compañera se desempeña en el sector de la salud. En fin, hay una serie, un ramillete muy, muy, muy amplio del perfil de nuestros egresados, que como les dije, tienen un enfoque participativo y comunitario.
Claro, un enfoque que ha permitido ir cualificando también muchos de los procesos. Si mal no estoy, justamente la tesis que sobre la cual usted hace mención tiene que ver con ese rol, ¿no? El rol del gestor social que está trabajándose, que se viene desarrollando a través de diversas estrategias. Si mal no estoy, la tesis, porque justamente me he dado la tarea de consultar y revisar un poquito más acerca de esta perspectiva. Esa tesis, Diana Patricia, usted me corregirá, giraba un poco también en esa identificación del rol del gestor social en la estrategia de abordaje territorial, particularmente en una localidad muy, muy conocida aquí en la ciudad de Bogotá por parte de algunas de las personas que nos acompañan en este espacio. Y me gustaría que nos hablara justamente sobre cuáles son esas cualidades, esas calidades también que acompañan el rol del gestor social en contextos y en momentos históricamente tan definidos como los que estamos viviendo hoy en día.
Listo, vale. Sí, nosotras con mi compañera Diana Mateus realizamos nuestro trabajo en relación al rol que como trabajador social, como gestor social teníamos en la estrategia de abordaje territorial, que era como se conocía la estrategia en la administración pasada. Ya con esta administración se conoce es como la ETIS, Estrategia Territorial Integral Social, pero como todos en todas las administraciones tienen algunos cambios, pero es la estrategia. Nosotras en ese trabajo que realizamos identificamos los roles que como gestores sociales teníamos dentro de esa estrategia, pero que no funciona solo dentro de la estrategia, sino que funciona como tal, como para ser gestor social tanto en sectores públicos o privados. Entonces, uno de los roles y de las características que nosotras identificamos que tenemos es el fortalecimiento de la participación ciudadana. Este tema considero que es tan difícil hoy en día porque las personas, la ciudadanía como tal, ya no creen en los espacios de participación. Es muy difícil tener participación en los espacios que tenemos en nuestras localidades, inclusive en nuestros barrios, y yo creo que también a nivel académico estos espacios tienen muy poca participación. Entonces, nosotros como gestores sociales acá tenemos un rol, un papel muy importante que es el fortalecimiento a esa participación ciudadana. El otro rol que tenemos nosotros es también cualificar debemos cualificar a las personas en los temas que nos estén compitiendo en ese momento, ¿no? Depende de en la entidad que estemos trabajando, pero nosotros también cumplimos con un papel importante de la cualificación. Importante que los ciudadanos sepan en qué bus están montando, ¿no?
Sí.
Entonces es esa cualificación. También es brindar herramientas, brindemos herramientas a la comunidad para que de esas falencias, de esas potencialidades y de esas necesidades que tienen, brindemos herramientas para que la misma comunidad, esto es muy importante también del gestor social, que en la misma comunidad se den cuenta de cuáles son sus potencialidades y sus necesidades, el reconocimiento para que nosotros como gestores sociales de la comunidad o del territorio nos vamos a ir, pero ¿quiénes siguen? Siguen ellos, y ellos son los que deben de seguir con esas herramientas implementando para que lo que se propone se llegue, porque ¿a quién les conviene? Como tal a la comunidad, a las personas que están en ese territorio. Nosotros como funcionarios públicos, como servidores o como empleados de las entidades, nos vamos en algún momento, pero la importante que queden las herramientas en la comunidad para que sigan fluyendo esos procesos que en un momento se iniciaron. El fortalecimiento también a la cultura organizacional, sí, es una cualidad. Es que tenemos muchas...
Hay muchos elementos ahí. No, adelante, sí. Siga. Justamente hay una inquietud que quisiera formularle frente a un planteamiento que usted acaba de hacer, pero terminamos ahí la idea y ya se la formó.
Ah, listo, continúo. Entonces, otro es impulsar la autogestión, pues que va también dentro de las herramientas que le dejemos a la comunidad. También estamos en la capacidad de generar programas y proyectos. Importante también que dentro del rol que hacemos como gestores sociales es hacer la evaluación y seguimiento a esos procesos que iniciamos. Y otro es el fortalecimiento de las capacidades de los actores que encontramos en nuestros territorios. Ahora sí.
Bien, usted ha enunciado, y aquí quisiera también involucrar al profe Diego en esta pregunta, algo que me ha llamado mucho la atención. Ha mencionado, esta serie de elementos que son significativos, pero justamente al comienzo de su intervención mencionaba que a las comunidades o a las personas se resisten en algunos casos a participar. ¿A qué cree usted que se deba esa dificultad en la participación, en la posibilidad también de que las personas se motiven a participar de estos procesos comunitarios? ¿Es falta de información? ¿Es tal vez esa no identificación de sus capacidades? Hablemos un poco sobre estos elementos y pues quisiera ahí también que el profesor Diego nos ofreciera su mirada frente a este asunto. Arranquemos con el profesor Diego y luego vamos con Diana Patricia.
Pues es una pregunta, digamos, bastante difícil de resolver y se ha abordado de distintos ámbitos. Uno de ellos es el estadístico. Entonces, el barómetro para la democracia en América Latina ha dado algunos indicadores, algunos indicios acerca de esa desconfianza que tienen las comunidades, que tienen los ciudadanos frente a sus gobiernos, frente a sus mandatarios. Ha habido, yo creo que también un detrimento de los, si se quiere llamar así, de valores democráticos que le impiden a las personas o que llevan a las personas a no participar. Valores democráticos como considerar a la democracia un sistema adecuado para influir en decisiones públicas. Nuestra democracia, las democracias en general occidentales han entrado en una especie de crisis y en particular la nuestra, en una crisis que se extiende desde hace años, que lleva al ciudadano a preferir autoritarismos y figuras digámoslo así, potentes o figuras populares que podrían llevar a cabo o podrían ejecutar políticas de una manera, entre comillas, más eficientes. Entonces, para dar un poco más respuestas a su pregunta, yo creo que se trata de una crisis de valores democráticos, si se quiere, ¿no? Una crisis que está fundamentada, por supuesto, en la falta de respuesta de las políticas, en la falta de eficiencia de nuestros gobiernos y también en la falta de transparencia que se expresa en un problema como la corrupción. Esa sería una primera respuesta. No sé si Diana tenga otro enfoque ya desde lo práctico, si se quiere.
Diana, adelante.
En relación, sí, esa falta de participación tiene que ver mucho, como dice el profe Diego, con la corrupción. Y es acá donde nosotros como gestores tenemos un gran reto. Y no es fácil, es reunir a las personas, darles esa cualificación, explicarles, como les decía al comienzo, en qué bus nos estamos subiendo. Y es una tarea difícil. Una de las ventajas que tenemos desde la Secretaría de Integración Social es que nosotros contamos con la comunidad porque ellos están en nuestros proyectos. Como sabemos, la Secretaría de Integración Social es un proyecto social que atiende a personas más vulnerables. Entonces, a pesar de que es una ventaja que contamos con las personas, es muy difícil al momento de la convocatoria para esa participación en los diferentes temas. La Secretaría de Integración Social es rector de políticas públicas sociales, es decir, que contamos con población adulto mayor, con jóvenes, sí, con primera infancia, y a pesar de que contamos con esa gran cantidad de personas al momento de las convocatorias, tenemos tareas difíciles, y ahí está el reto como gestores sociales, es saber cómo le vamos a llegar a las personas para que se empoderen de las políticas y se empoderen también de las necesidades que hay, que se evidencian en los territorios.
Diana Patricia, hagamos un poco de retrospectiva, vamos un poco hacia atrás, y la siguiente pregunta tiene que ver con su paso por el programa de la especialización en gestión asociada. ¿Qué elementos, bien sea académicos, formativos, en materia de conocimientos, las asignaturas, en fin, recuerda usted que especialmente hayan marcado de manera auténtica, significativa, su paso por la especialización en gestión asociada?
Bueno, decir que una materia en especial es mentira, porque todas las materias que se vieron en la especialización aportan. Entonces, decir, no, esta fue más importante que la otra, son mentiras, porque cada una de las materias aportaron y se dio eso, lo que uno quería, adquirir mayores conocimientos. De pronto, sí, la que más retumba, pues, es la que nos habla de las metodologías de la gestión asociada, que uno acá en el sector público las aplica todas, sino que uno no sabía que eran como tal metodologías. Uno en su diario trabajo las aplica, pero sí, de pronto la que más es, pues, las metodologías de gestión asociada. Y recuerdo también que con la profe Lilibe Mellizo realizamos unas salidas al territorio, y me pareció muy agradable que desde la especialización se tengan esos espacios también de compartir en territorio. Somos gestión asociada y no podemos hablar de gestión asociada si no estamos involucrados y si no salimos al territorio. Y de pronto una puya, como dice en esta administración, es más territorio y menos escritorio. Entonces, esto aplica muy bien también para la gestión asociada.
Yo quisiera decir algo.
Profesor Diego, sí, señor.
Algo pequeño con respecto a lo que se ha dicho acá, y es que en vista de esa especie de crisis que vive nuestro sistema democrático, si se quiere, es una crisis que el sistema mismo ya ha vivido desde hace décadas. El enfoque que tiene nuestro programa, que tiene estas metodologías, es un enfoque también de autogestión. Es un enfoque que va poco en contravía de esa visión tradicional de la política pública como algo que viene del cielo, que viene desde arriba, que llega como en una especie de nube y llueve política pública hacia los territorios. Entonces, lo que quiere, o más bien lo que se pretende, es inculcarle a los futuros gestores sociales o a los futuros egresados, es que instalen herramientas en las comunidades para que ellos puedan después llevar a cabo una especie de autogestión, ¿no? Que se olviden, no que se olviden por completo, pero que hagan un poco al lado ese gran padre que es el Estado y puedan llevar a cabo actividades de empoderamiento, actividades de autogestión, de capacidades, de fortalecimiento de capacidades de agenciamiento, etc.
Bueno, potencialidades, gestión del talento, de las capacidades también de las comunidades en ese sentido, son uno de los elementos que sin duda alguna hacen parte también de esta apuesta de la gestión asociada. Por aquí Diana Constanza Rodríguez nos dice literalmente, Dianis, felicitaciones. Es una expresión aquí muy, muy, muy particular de Diana Constanza en ese sentido. Santiago Vela nos manifiesta lo siguiente, son las mejores trabajadoras sociales, se empeñan en todo sentido de la palabra. Desde la localidad de Tunjuelito, localidad aquí de la ciudad de Bogotá, para quienes nos están siguiendo en el exterior, dice, vivimos muy agradecidos con el trabajo realizado por esta gran mujer como lo es Diana. Bueno, Diana, por aquí el reconocimiento público de algunas personas también que identifican la calidad de la incidencia de su labor como gestora social. Quisiera, retomando algunos de las experiencias que usted nos, o de los elementos que usted nos mencionaba anteriormente, nos hable de algunas de esas experiencias de salidas de campo, atendiendo un poco a la calidad de la cercanía con el territorio. ¿Recuerda alguna en particular que le haya impactado, que le haya suscitado, sin duda alguna, un conjunto de anhelos, de deseos, de sueños por seguir promoviendo esta apuesta de la gestión asociada?
Bueno, sí, de pronto en el año pasado nosotros, como les decía, desde la administración se trabajó un plan integral de políticas públicas. Esto era en conjunto con todos los sectores públicos que hacen presencia acá en la localidad de Tunjuelito. En ese plan integral de políticas públicas se realizaron unas agendas territoriales y en esas agendas territoriales se priorizan sectores, ¿no? Aquello de lo del territorio, que las necesidades no son las mismas en un territorio que en el otro. En el caso de Tunjuelito, priorizamos el barrio San Benito. Y allí en San Benito hacíamos encuentros con los ciudadanos y con varios grupos del sector. Uno de ellos es el grupo que hoy se denomina la camiseta de la vida. Entonces con ellos hicimos varios proyectos y también con un equipo de recicladores también de San Benito se realizó una jornada para la recuperación de un espacio, una cancha allí en la cartonera. Entonces esa unión de ver los chicos de la camiseta de la vida y ver al grupo de recicladores de la localidad y se realizó un campeonato relámpago y también las fábricas que tenemos ahí a nuestro alrededor lo motiva a uno y dice uno estamos haciendo bien el trabajo, lograr una recuperación de un espacio y que allí había también conflicto por aquello de las barras futboleras, entonces es ver el grupo reciclado de los jóvenes jugando fútbol y los sectores privados apoyando estas iniciativas es muy enriquecedor también para nosotros.
Muy bien, interesante, interesante, porque de alguna forma también se evidencia la capacidad de gestor social como un mediador en la generación de estos procesos de participación. Profesor Diego Castiblanco, su pregunta para Diana el día de hoy también.
Yo quería preguntarle a Diana, porque no todo es color de rosa, desde luego, ¿cuáles han sido las principales dificultades que ella ha tenido tanto en terreno como en las instituciones, no solamente en la que está ahora, sino en otras, que ha encontrado para poder llevar a cabo, para poder implementar, digamos, esa visión comunitaria que también puede llegar a ser un poco idealista, que estamos exponiendo aquí?
Pues la dificultad es, como decíamos al comienzo, es la resistencia de la comunidad, porque no le cree al Estado. Entonces, llegar y convencer a la comunidad que participe de los espacios es una de las mayores dificultades. Por eso decía al inicio que también es un gran reto para nosotros como gestores sociales. Otra también puede ser el trabajo en equipo, no siempre el trabajo articulado con las otras instituciones, en este caso públicas, ha sido fácil por tiempos y porque pues cada entidad tiene sus responsabilidades, entonces también como esa relación, pero es llevadera, eso ya va en el equipo. Y convencer a los sectores privados de participar de estos espacios también es algo difícil.
Bien, bueno, esa resistencia promovida seguramente por esa falta de confianza, ¿no?, en las instituciones es todo un reto, y sin duda alguna también va enmarcando una apuesta y una finalidad importante en la labor, en el rol que alguien desde su experiencia profesional como gestor social puede adelantar. Justamente en este sentido quisiera profundizar con ustedes un asunto, y tiene que ver con lo siguiente, el asunto del territorio, la cuestión del territorio. ¿Cuál es la visión que una gestora social, un gestor social debe tener del territorio o podría tener del territorio, y cómo se conecta eso con la problematización hecha en la especialización? Lo pregunto porque de alguna forma también cuando hablamos del territorio no lo hablamos como un espacio exclusivamente de carácter geográfico, sino también como una construcción social, un conjunto de vínculos, de relaciones simbióticas entre los seres humanos, donde lo simbólico juega un papel fundamental. ¿Cómo lo percibe, Diana, en ese sentido, el papel del territorio y la visión que una gestora social, en su caso, por ejemplo, tiene frente al mismo?
Sí, el territorio, como bien lo dices, no es solo es el espacio físico. En el territorio tenemos que ver también todas las dinámicas, toda la cultura que podemos encontrar, a pesar de que sea, digamos, en un solo barrio. En un solo barrio podemos encontrar diferentes culturas. Entonces es conocer todas las culturas, todas las personas que viven allí. En un solo barrio podemos encontrar afros, indígenas y las campesinos y las personas que estamos y habituamos nuestra ciudad. Es conocer todo aquello, el contexto, el espacio físico, como dije, también la cultura, las creencias y con qué contamos en el territorio. Hay que conocer también en el territorio cuáles son las potencialidades, porque no todos los territorios solo tienen necesidades, y de aquellas potencialidades que identificamos, mirar cómo las podemos agrupar para que de las necesidades que vemos y coger esas potencialidades y fusionarlas y mirar que vayamos a poder disminuyendo esas necesidades a partir de las potencialidades que también encontramos. Es que el territorio no se puede escribir en una cosita pequeña, un espacio. Hay que tener en cuenta el contexto, muchas cosas que podemos evidenciar en los territorios.
Bueno, hay una infinita gama de elementos allí que bien vale la pena destacar. Profesor Diego Castiblanco, en su rol también como formador en el ámbito de la especialización en gestión asociada a Uniminuto, ¿qué aproximación, qué reflexión le cabe a usted frente a esta inquietud también donde la cuestión del territorio es fundamental en la labor y en el impacto que un gestor social puede tener?
Como usted bien lo dijo, Simón, al inicio, el territorio es una...
Bien, parece ser que tenemos algunas dificultades de comunicación con el profesor Diego. Vamos a ver si las logramos mejorar. Mientras tanto, vamos a revisar aquí un poco el asunto. Validamos que la conectividad de nuestro invitado, el profesor Diego Castiblanco, que nos está atendiendo y nos está justamente dando una reflexión frente a este asunto asociado al impacto, al papel que puede tener justamente el gestor social en relación con el territorio. Ya lo recuperamos. Mr. Diego Castiblanco, adelante.
¿Ya me escuchan bien?
Ahora sí, señor.
Bien, no, estaba diciendo que en efecto, como usted bien lo dijo, el territorio, como lo enseño en mis clases o lo discutimos con los estudiantes, no es un espacio exclusivamente geográfico, eso obedece a una concepción más bien, digamos, lo anterior, antigua en las ciencias sociales. El territorio es un espacio que también es fuente de identidad, como bien lo dijo Diana. En un solo barrio, en un solo espacio, podemos encontrar distintas identidades que se alimentan de ese mismo territorio de manera diversa. El territorio es uno de los tantos elementos que construye identidades que son transversales y que para poderlas abarcar se necesita también de una visión en ciencias sociales que es interdisciplinar. Tenemos que ver el territorio con los ojos del antropólogo, del sociólogo, del politólogo, del trabajador social, del especialista en gestión asociada, del geógrafo también. Justamente porque, digamos, es fuente de distintos, de una diversidad de elementos que crean identidades en aquellos que, viven ahí. Con los seres humanos se genera entonces una relación simbiótica, como muy bien lo dijo Simón, es decir, de co-construcción. El territorio construye a los seres humanos que viven en él, pero los seres humanos también construyen el territorio, lo construyen también simbólicamente. Yo les pongo un ejemplo a los estudiantes y es el efecto de la globalización en el territorio. Es una especie de desterritorialización que hemos visto muy, sobre todo muy ahondada en estos últimos 2 años de pandemia. Entonces, si tomamos el ejemplo de la desterritorialización, es que nosotros aquí en este espacio estamos en diferentes partes de la ciudad de Bogotá. Podríamos estarnos incluso comunicando desde diferentes países, ¿no? Diferentes continentes. Y sin embargo, este espacio virtual es un solo territorio, es un solo espacio desterritorializado, porque estamos compartiéndolo, pero de diferentes partes del mundo, de diferentes partes de la ciudad. Eso es un efecto así a grandes rasgos y de manera un poco grosera, un ejemplo y un efecto de por ejemplo, las tecnologías de las comunicaciones en ese proceso de desterritorialización. Los espacios virtuales son otros territorios que también habría que explorar, sobre todo en los últimos tiempos.
Bien, un reto sin duda alguna que se nos plantea a todos de alguna forma como ciudadanos, pero muy en particular a quienes agencian, a quienes lideran, a quienes empoderan también la labor de las comunidades como los gestores sociales. Diana Patricia, quisiera plantearle ya en este último tramo del programa lo siguiente. Usted nos ha hablado mucho acerca de las capacidades, de las potencialidades que le son propias a las comunidades. Y me gustaría que profundizáramos mucho en ese sentido, particularmente porque también aquí, desde la apuesta del Proyecto Marfil, le hemos apostado mucho, hablamos mucho de la creatividad social, hablamos mucho de la posibilidad que siempre tienen los ciudadanos de dinamizar y de acoger sus propias capacidades, sus propias habilidades para ponerlas al servicio de sus contextos, de sus territorios y de sus entornos. ¿Cuáles son esas capacidades, esas potencialidades que usted también, no solamente en la investigación que adelantó, sino también en la incidencia que tiene a través de la organización, de la entidad que usted, de la cual hace parte, ha podido venir identificando? Quizás algunas en el ámbito de la participación ciudadana, otras en el ámbito del emprendimiento. En fin, háblenos sobre esas potencialidades.
Es que, bueno, se está escuchando acá entrecortado, pero creo que le entendí, es hablar sobre las potencialidades que hemos encontrado como en el gestor de rol social, si es que se...
Perfecto, así es.
Se escucha. Potencialidades, bueno, logramos hacer el fortalecimiento a través de los encuentros que realizábamos con las comunidades. Como decíamos, no es fácil, pero cuando cogemos a las personas en la comunidad, es saber llegar con que el lenguaje que manejemos con ellos no sea tan, ¿cómo decir? Como... que sea un lenguaje claro para ellos y que ellos nos puedan entender, que nuestro lenguaje no sea como de profesionales y que les hablemos cosas que ellos no entiendan, sino saber llegar con el lenguaje de su cultura y que sea fácil de entendimiento. Algo que mencionaba el profe Diego ahorita también, algo que a partir de la pandemia nos surgió cambios, es también atender a nuestra población a través de la virtualidad, porque con todas las cuarentenas que nosotros tuvimos también, fue asumir ese cambio, y asumir ese cambio tanto para nosotros como funcionarios, como servidores, y también dar ese cambio con la comunidad, porque esto de la virtualidad y del manejo de las TICs, y a nosotros que decimos que tenemos conocimiento y nos da duro, poder llegar a la comunidad a través de reuniones virtuales, que hoy el Consejo Local de Sabios y Sabias ya no lo podemos hacer presencial y que debemos conectar, esto también fue un gran reto, poder explicarles a las personas también por dónde se van a conectar, cómo nos vamos a conectar. Entonces también miremos la territorialidad no solo desde el espacio simbólico, como lo decía el profe Diego, sino también esos nuevos retos que a partir de esta pandemia nos dan, porque habemos muchas personas analfabetas en conocimiento de las TICs, de la virtualidad. Entonces también fue un reto y también un reto para las personas de la comunidad que participaban en estos espacios. Algunas por primera vez se conectaban a una reunión. Nosotros podríamos conocer el Skype, pero ellos era la primera vez y me están escuchando y me ven. Entonces también son fortalezas que debemos resaltar, que esta pandemia nos ha dado esa oportunidad de no limitarnos solo a la presencialidad, sino que a través virtualmente se podía, porque igual los consejos y los encuentros que se tenían no se podía suspender, debíamos seguir y debíamos mirar cómo hacíamos para dar cumplimiento a esos planes de trabajo que se dan desde nuestros proyectos.
Bueno, y usted, Diana Patricia, nos pone allí, sin duda alguna, un escenario bastante amplio para empezar a pensarnos la cuestión de la coyuntura que estamos viviendo y que ha venido configurando y transformando también nuestras formas de vida en la actualidad, como lo es la pandemia. Y en ese orden de ideas, profesor, profesor Diego Castiblanco, ¿cómo desde la gestión asociada, desde la especialización en gestión asociada, ustedes también se han tenido que enfrentar a estos nuevos retos que sin duda alguna incorpora y promueve aprendizajes y contribuciones altamente significativos?
Pues como a todos los programas, la pandemia ha representado un gran reto, no solamente en materia pedagógica, en materia de formación, sino también en materia, si se quiere, logística, ¿no? Todos los profesores hemos tenido que adaptar, y lo hemos hecho con éxito, a la metodología presencial, a la presencial virtual, si se quiere, pero también los estudiantes lo han tenido que hacer, y ha sido incluso un factor positivo para nosotros, porque hemos tenido la oportunidad y nos hemos enriquecido por eso, de tener a estudiantes conectados a nuestras clases. Disculpen el ruido que de pronto se escucha al fondo. Tener estudiantes conectados a nuestras clases de distintas partes del país. El semestre pasado vimos un incremento significativo de estudiantes que se inscribieron desde el Valle, desde la costa, desde Antioquia, y que participaron todos en nuestros espacios académicos. Entonces eso ha sido positivo. Por otro lado, los estudiantes no han podido hacer, evidentemente por razones relacionadas con esta situación, no han podido hacer trabajo de campo. Un trabajo de campo que sí hacían, creo que Diana lo pudo hacer con mayor profundidad, los estudiantes previo a la pandemia, y no lo han podido hacer, pero ha sido la oportunidad para repensarse y para pensar con mucha mayor detalle propuestas relacionadas con las metodologías e incluso propuestas teóricas. Yo mismo tuve como tutor un estudiante que hizo un trabajo teórico bastante muy interesante, no lo descartamos, desde luego que no, relacionando autores y problemas teóricos, que dio como resultado una tesis meritoria. Entonces nos hemos adaptado, hemos encontrado, digamos, como lados positivos. Hay lados también, desde luego, que negativos, pero ha habido una especie de transformación. Ahora, con esta apertura que estamos viviendo, tal vez los estudiantes vayan a poder hacer un poco más de trabajo de campo, que realmente es lo ideal. Esas han sido como las adaptaciones y lo que hemos hecho de cara a esta situación, Simón.
Bueno, aquí tenemos un panorama muy interesante para las personas, incluso que están escuchando y conociendo de qué va este asunto de la gestión asociada desde Uniminuto, y cómo se ha venido contribuyendo desde allí en el desarrollo, la promoción de esas potencialidades, de esas capacidades que nuestras comunidades en varias partes del país tienen y que sin duda alguna representan y constituyen aprendizajes y contribuciones altamente interesantes e importantes. Diana Patricia Rincón, muchas gracias por acompañarnos en el puente el día de hoy, pero no quiero que nos despidamos sin antes preguntarle lo siguiente: ¿qué sigue en la vida de Diana Patricia ahora en su rol como profesora social? ¿Cuáles son los desafíos o los retos que tienes por delante?
Pues a nivel laboral, a nivel personal, considero que la vida del ser humano está lleno de desafíos y de nuevos retos. El día que dejemos de soñar, ese día dejamos de existir. Entonces es seguir creciendo laboralmente, seguir buscando nuevas herramientas para poder seguir brindando a las comunidades donde atendemos, y pues también esperando las oportunidades que Dios nos da para seguirnos formando y seguir contribuyendo a la comunidad. Esas oportunidades también me refiero a lo laboral, porque también a raíz de la pandemia somos conscientes que lo laboral está difícil. Conservar el empleo y seguirse desempeñando es difícil, entonces para ello también necesitamos seguir formándonos tanto académicamente y espiritualmente. Soy muy creyente, entonces también primeramente seguir dando gracias, ser muy agradecidos y seguir dando gracias por una nueva oportunidad. También algo a resaltar es un consejo, cuidémonos mucho de también de esta pandemia COVID-19. A mí me dio COVID-19, duré hospitalizada, pero gracias a Dios acá estamos y día a día agradezco más nuevamente por las nuevas oportunidades que nos dan. Siempre ser agradecidos.
Bueno, muchas gracias, Diana Patricia, por esas palabras y por acompañarnos y por abrirnos también el panorama en su rol como profesional y también como egresada del programa de especialización en gestión social de Univid.
Muchas gracias por esta invitación y por el espacio.
Claro que sí, profesor Diego Castiblanco, también a usted el agradecimiento por acompañarme el día de hoy en esta conducción, dialogar también sobre estos elementos que son significativos a la hora de conocer más acerca del programa de la especialización en gestión asociada de Univid.
Simón, un placer acompañarlo. Muchas gracias por este espacio para nuestros egresados, para la comunidad de Uniminuto en general. Espero que nos podamos encontrar en unos espacios futuros y con temas igual de interesantes.
Claro que sí. Muchas gracias a usted y también el agradecimiento a quienes nos han seguido a través de las diversas plataformas, tanto en Facebook como en YouTube, de Uniminuto Radio y de Marfil Educación Filosófica. Mi nombre es Simón Antonio Dumet, les he acompañado el día de hoy. Gracias también a la asistencia técnica de Evelyn Mendoza, de Juan Diego López, que han estado allí muy atentos para que la emisión de hoy llegue a cada uno de ustedes a través de las diversas plataformas. Recuerden que El Puente se emite de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana y es orientado por el proyecto Marfil, Educación Filosófica y Creatividad Social del Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Ya llega Jaime Carvajal con un invitado interesante el día de hoy en Panorama. Así que no se lo pierdan, sigan en sintonía de Uniminuto Radio. Feliz día para todos. Chao, chao.
Hola, mi nombre es Dina Paola Barón, soy docente del programa de estudios en filosofía de la Universidad Minuto de Dios. El día de hoy te queremos invitar a que hagas parte de nuestra comunidad académica. En este programa podrás desarrollar un pensamiento autónomo que te permite analizar de manera crítica y reflexiva las problemáticas existenciales de cada ser humano y las problemáticas sociales que nos están acaeciendo actualmente. Como profesional podrás desarrollarte en proyectos investigativos de corte social, podrás también ser docente de espacios formales y no formales, podrás ser consultor de proyectos socioeducativos y también podrás liderar procesos editoriales. Queremos que hagas parte de nuestra familia Uniminuto. Te recuerdo que tenemos inscripciones gratis y el 15% de descuentos para la matrícula de estudiantes nuevos. Un minuto para creer, Uniminuto para crear.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.